Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a los premios trayectoria del Fondo Nacional de las Artes que se entregaron el pasado 16 de diciembre junto con el mismo día en que se entregaron los premios de Radio Cultura. Estos premios del Fondo Nacional de las Artes fueron entregados en la casa de Victoria Ocampo, de la calle Elizalde, una magnífica residencia construida por Bustillo, donde se fundó la mítica revista Sur. Los premios suponen un reconocimiento del Estado de 180 mil pesos a cada uno de los premiados, que son 15 en total, y el gran premio con 250 mil pesos. En coincidencia con la entrega de los premios, se inauguró en la planta baja una exposición con obras de tres de los artistas premiados, Lucía Pachenza, Aldo Sessa y Tulio de Sagastizábal, que puede ser visitada todo, no en enero, pero sí reabre en febrero todo el mes. Fueron premiados Carlos Gianni en Música y Artes Escénicas, conocido como socio creativo de Hugo Midón. Lía Yelén, que es una gran figura de nuestro teatro. Ramón Ayala, con sus 94 años, músico y poeta. Los hermanos Coqui y Pajarín Saavedra, santiagueños, por danzas folclóricas tradicionales. Augusto Pantaroto en arquitectura, Rubén Fontana en diseño, Osvaldo Segovia en patrimonio y educación, Hilda Bernard, 101 años, una figura mítica de nuestra escena teatral, Lucía Pachenza en escultura, Aldo Sessa en fotografía, Clara Zapetini, reconocida en los medios audiovisuales, Cristina Bajo en letras, Guillermina Cabral en artesanías y finalmente Susana Latana Rinaldi se llevó el gran premio trayectoria. Se entregó también un premio en reconocimiento post-mortem a Horacio González en un momento de gran emoción que protagonizó no solo la presidenta del fondo, Diana Zayeg, sino muchos de los presentes. Horacio González, como recordarán ustedes, fue un gran intelectual, director de la Biblioteca Nacional, una persona sumamente creativa, un académico magnífico que falleció de COVID a mitad de año. Tulio de Sagastizábal resumió el pensamiento del directorio y diciendo: el fondo siempre está en el horizonte de los artistas. Y realmente hay muchos artistas de distintas edades y de distintos lugares del país, y esto lo estoy diciendo yo, que conozco el fondo por dentro, que han sido en algún momento beneficiarios de las políticas del fondo. Hubo momentos muy sentidos en la ceremonia. El formoseño Osvaldo Segovia se dirigió a la audiencia en idioma huichi, que es una de las culturas del Chaco salteño de donde él proviene. Cristina Vanegas, esa gran personalidad del teatro argentino, recibió el premio de Hilda Bernard a pedido de Hilda, misma Hilda, y acompañada por su nieto, y además recibió el de Horacio González, también a pedido de su compañera Liliana Herrero. El premio de literatura otorgado a Cristina Bajo fue entregado por Mariana Enríquez, que es la responsable del área de letras del Fondo Nacional de las Artes. Cristina Bajo es una cordobesa dedicada a la novela histórica, referente indiscutible del género y de la literatura argentina, que ha sido premiada por la Academia Argentina de Letras en 2005. Por esta referencia muy somera que yo estoy haciendo a los ganadores de los, de los premios Trayectoria, podemos deducir que existe un auténtico federalismo que se está poniendo en funcionamiento hace largo rato en el Fondo Nacional de las Artes. También el hecho muy meritorio de que no siempre se premia a figuras rutilantes o taquilleras, sino a valores que quedan menos visibilizados a nivel nacional. Por ejemplo, es la primera vez en el premio Artesanías que se elige a una tejedora pampeana famosa por sus ponchos. En el cierre, el broche de la noche lo puso la Tana Rinaldi, quien convirtió su discurso de agradecimiento en un canto a capela del tango Tinta Roja de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Diana Sayeg, la presidenta del fondo con quien hablaremos en pocos momentos, insistió, destacó que es la primera vez que los premiados comparten la sala de exposiciones y que coincide la entrega de los premios con la muestra que se acaba de inaugurar allí. En esa muestra se exhiben 13 fotografías de Aldo Sessa en diálogo con 5 esculturas de Lucía Pachenza de pequeño y mediano tamaño y 8 pinturas de Tulio de Sagastizábal que incursiona en la abstracción geométrica. Bueno, yo no voy a ahondar en las personalidades de los de los referentes de los premios, porque vamos, después de una pausa musical, a entrevistar a algunos de ellos. Estimados oyentes, como lo anuncié en mi breve editorial de hoy, tengo el agrado, el gusto de recibir en Radio Cultura, en la última grabación del año, que como saben ustedes sale siempre diferida, recibir a la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, a la arquitecta Diana Sayeg, que ya ha estado en nuestro programa. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Gracias una vez más. Gracias no, una vez más.
No, por favor, me parecía que era muy importante en las últimas grabaciones del año hacerle un espacio, porque hemos estado haciendo un balance tanto de la esfera pública como de la privada, de lo cultural, y que... como no pude estar en los premios Trayectoria porque coincidían con los premios de la radio.
De la radio, claro. Sí, efectivamente. Quisiera yo no que pude acompañarlos con lo mismo.
Quisieras que nos cuentes, porque leí que fue una ceremonia hermosa.
Sí, gracias, Magdalena. Bueno, sí, la verdad que fue a finales, a mediados de diciembre pasado. Tuvimos la suerte de hacerlo unos días antes de que la situación así sanitaria se empezara a poner un poco más complicada. Sí. Y en los jardines de la Casa de la Cultura, de donde se fundó la revista Sur, la casa de que fue de Victoria Ocampo, entregamos los premios Trayectoria a cada una de las disciplinas en las que el fondo abarca. Y en esta oportunidad, que fue lo que se llamaron Premios Trayectoria 2021, En el área de letras le correspondió a Cristina Bajo, una escritora que conoces, que hace su trabajo alrededor de la novela histórica, cordobesa, así es, sí, muy emocionada. Sí, ella fue propuesta por nuestra directora de letras, por Mariana Enríquez. Te quería contar también que yo viajé especialmente a Córdoba a comentarle y a informarle que había sido elegida para premio Trayectoria. Lindo muy gesto. Encantadora. Sí, muy muy buena mujer, muy no tenía por su edad disponibilidad de venir, y entonces ya sabíamos que no iba a poder venir y me acerqué a informárselo y pasé una tarde hermosa con ella. También en esta intención que hemos tenido y afianzado de trabajar más en lo federal, en el área sí. de música, se lo dimos a una especie de leyenda que es Ramón Ayala, Misiones, de todo lo que es la zona litoraleña.
Una leyenda, vos lo has dicho, una leyenda.
Justamente, mirá Magdalena, justamente en el caso de Ramón Ayala, habíamos viajado con Mariana Velotto al Festival de Danza de Misiones, y ahí José Lojaps, el ministro de Cultura de Misiones, nos lo pidió y nos lo sugirió, y nosotros en el seno del directorio lo encontramos muy apropiado, a pesar de que ya está muy mayor, pero también estuvo presente y fue muy emocionante escucharlo y verlo recibir el premio de manos de Rubén Berna. En el área de artes escénicas también la emotividad estuvo puesta en que se le dio a Hilda Bernard y sus 101 años, vino el nieto a recibir el premio, y también
Parece que la cultura tiene alguna gente muy longeva, gracias a Dios.
Sí, sí.
Porque sí, ahora
muchas veces con Yuyo Noé, con algunos artistas, sí.
Sí. Y eso también debe haber sido magnífico, porque...
El premio lo recibió su nieto de las manos de Cristina Vanegas, que como ella fue premio Trayectoria, nos acompañó en la ceremonia. Cristina también, como vimos un premio In Memoriam de Horacio González, Liliana Herrero le pidió a Cristina, claro, que lo reciba ella, este premio Horacio fue... Creo que fue el momento, uno de los momentos más emotivos de la tarde-noche. Sí. Después también rescatamos el trabajo de una artesana pampeana, Guillermina Cabral, tejedora, con la idea de no solamente premiar a los muy conocidos y los que ya, digamos, están instalados en la escena, sino que aquellos que teníamos que ir a buscar un poco a su tierra, ¿no? Y ese fue el caso de Guillermina Cabral. Y después otra eminencia... En el tema del diseño, como es Rubén Fontana,
sí, casi muy conocido.
Claro. Bueno, lo mismo también muy conocido Carlos Gianni, en todo su trabajo al lado de Hugo Midón, y bueno, en todo lo que fue el teatro para chicos y para chicos con distintas discapacidades. Y después en artes escénicas también de... La elegida fue Lía Yelin, lamentablemente ese día ella tenía por un contacto estrecho, no pudo estar presente. Y como nos importa mucho que sea parejo, que haya tanto mujeres como varones, en el tema de las artes visuales, que estuvo dividido en tres subdisciplinas. En escultura elegimos a Lucía Pachenza, que lo recibió de mano de la con Rosita Hielo, muy emocionada de entregárselo, y el otro de artes visuales, que fue Tulio de Sagastizábal en pintura y Aldo Cesa en fotografía. Para Aldo fue un momento muy, muy emotivo. Bueno, lo mismo en medios audiovisuales, una luchadora como es Clara Zapetini, y en danza también dos figuras... paradigmáticas de nuestro folclore, como son los hermanos Saavedra, Coqui y Pajarín Saavedra, más conocidos como los zapateadores, y en arquitectura también tomamos el trabajo de un rosarino, de Augusto Pantaroto, y así fuimos como tratando de ser, por un lado, paridad, y por otro lado cumplir con la consigna de la federalización del fondo. Y el momento más culminante de la noche fue Susana Rinaldi, porque
la Tana.
¿Sabes qué pienso, Magdalena? Que tanto en el caso de Ramón y mucho más en el de la Tana Rinaldi, como ellos vieron una alfombra roja y vieron un micrófono, algo en su corazón se les despertó como para improvisar y Y la Tana cantó a capela y fue un momento único, único, sí, realmente imposible de transmitir con palabras, porque no, se nos caían las lágrimas de la emoción, porque ella improvisó. No,
ese, es un ser tocado por una luz especial, más allá de que sigue manteniendo su voz. Yo te cuento que en diciembre, en diciembre del 2020, yo hice un programa de radio dedicado al tango y la invité a la Tana a una entrevista y a otra a Rodolfo Mederos. Y la Tana también, cuando empezó a contar de su infancia, de cómo escuchaba tangos, su madre, etcétera, de repente se puso a tararear a capela en la radio. Y eso para mí fue una cosa que... ¡ay! La gente después que me comentaba, porque no está acostumbrada, y además es una diva, ella es una mujer que llena cualquier escena, ¿no?
Sí, 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 esas manos, ¿no? Con esas manos tan expresivas, esa voz única, tan reconocible que es de ella. Bueno, cada uno de estos premiados, realmente uno piensa así un poco, entrecierra los ojos, y cada uno de ellos tiene su signo, su cosa así, tocados, como quien dice, ¿no? Sí. Tocados por alguna una cosa que nos llega al alma, porque las fotos de Aldo César, por ejemplo, que tienen ese tratamiento con la luz, que y bueno, una cosa nueva que sí, que pudimos hacer, fue que con los tres premiados de artes visuales generamos una exposición que está en estuvo en la Casa de la Cultura, bueno,
lo
ahora
conté. Está lo cerrada. Conté y además he mandado, he mandado a nuestros oyentes a que vayan en febrero a verla.
Sí, en febrero retomamos, enero está ahora que enero está cerrado, pero en febrero retomamos para que se pueda disfrutar y ver, porque y bueno, los tres, hay unas esculturas preciosas de Lucía, y creo que terminamos un año con mucha satisfacción en cuanto a haber cumplido este objetivo que yo no me canso de machacar con este tema de lo federal, porque lo federal le dimos una vuelta que me parece que es lo que marcó la diferencia, y es que fuimos nosotros a los lugares, no es que no es solamente...
La gente tenía que venir al ombligo del mundo.
No, exactamente, fuimos con Alicia Santaló, fuimos a Entre Ríos, a dos ciudades de Entre Ríos, yo me trasladé a Córdoba, fuimos a Misiones, a Posadas y a Oberá, y así íbamos a seguir viajando, y también pudimos imprimir el libro de los foros, que también fue un trabajo que se hizo realmente muy a corazón con la participación justamente en su momento de Horacio González, por eso el libro le rinde homenaje, y publicamos el libro de los foros que habían sido durante todo el 2020 y durante todo el 2021 con bastante ayuda de la OEI, y y pudimos hacer en marzo el homenaje a las mujeres que resguardan los espacios de cultura, por eso lo llamamos Marzo Mujer y Memoria, y estuvimos trayendo una muestra a la casa, una muestra de Paraná, que también vamos ahí como trabajando, digamos, que los lugares puedan, que las provincias puedan sentir la casa y al fondo como propias. Y una cosa que fue muy linda el año que terminó, Magdalena, que me gustaría cerrar con esto, y es que nosotros ocupamos un espacio muy bonito en Tecnópolis. Y como
en general no se sabe, eso es muy importante. No.
Sí, primero fue muy importante porque es la primera vez que nosotros ocupamos un espacio dentro de Tecnópolis. Pero además de eso, fusionamos el hecho de que subsidiamos a varias escuelas infantiles de barriadas muy, muy humildes, y como tienen subsidio del fondo, esos chicos fueron a tocar a Tecnópolis. Y era la primera vez que salían de sus barrios y de sus localidades con sus instrumentos, y tocaron en Tecnópolis, y bueno, fue realmente muy, muy bonito, y pudimos hacer eso a lo largo de todos los últimos fines de semana, desde que se abrió Tecnópolis hasta que se cerró también unos días después de diciembre. Y bueno, creo que además de las becas y los subsidios y todo lo que cumplimos con respecto a lo que es el programa tradicional, digamos, del fondo.
Lo que pasa que la gente no conoce suficientemente, digo, a la gente que de a pie, ¿no? No los que estamos o circulamos por los ámbitos de la cultura o de la gestión pública hace muchos años, no conoce toda la llegada que tiene el fondo y la diversidad de sus programas. Y la verdad que yo quiero felicitarte y felicitar a ese directorio, porque yo he estado en el fondo, cuando era subsecretaria, he estado participando de las reuniones, y en otras épocas donde en realidad los premiados eran gente ya muy visible. Y una de las cosas que rescaté en el editorial, que me parece muy valiosa, es que algunos de los premiados en con esta última edición 2021, no son gente que esté tan visibilizada a nivel nacional. Son muy valiosos, pero no están tan visibilizados. Entonces,
claro, menos visibilizados, es verdad.
Está re bueno, me parece, que el Estado los rescate y los ponga ponga la luz en ellos, los ponga en valor. Claro. Porque yo te confieso, yo soy de letras, y a Cristina Bajo yo no la he leído nunca.
Te va a encantar, te va a encantar.
Claro, y después...
Yo que te conozco, te va a encantar.
Me puse a... Y además me encanta la novela histórica, ¿no? Que por otra parte es también un género...
Bueno, una de las cosas lindas que tiene esto de habernos acercado a nosotros, a las provincias, es que recogimos las inquietudes también del lugar, porque cuando llegamos a Misiones, todo sí. Misiones nos pedía por Ramón Ayala, y cuando yo fui a Córdoba, antes de llegar a la casa de Cristina Bajo, pasé por una librería porque yo quería que me dedicara un libro. Entonces el chico que me atendió en la librería le pedí un libro a Cristina Bajo y me preguntó por qué lo pedía, y le conté porque le estamos por dar un premio, y el chico casi se larga a llorar de la emoción.
Claro.
Y lo más justo que puede haber, que porque nos rescaten a alguien nuestro.
Me parece que al focalizar en estos hermanos que hacen danzas folclóricas, en Ramón Ayala, vos estás premiando a varios artistas, pero además las provincias se sienten premiadas en sus talentos.
Sí, eso es tal cual. Sí, es
¿no
verdad.
¿No es cierto? Entonces, porque cuando vos premiás a un porteño o a una porteña, en general es como que queda en lo personal. No es que el ciudadano porteño nos sentimos que nos premian. En cambio, en las provincias, el premio de alguien de la provincia que sigue viviendo allá, me parece que alimenta mucho la relación y la felicidad de la gente.
Sí, pero todo esto también es un trabajo... Es un gran trabajo colectivo, el personal del fondo es maravilloso, el directorio, Florencia Bate, Rosa Hielo, Dani Becker, Mariana Velotto, Mariana Enríquez, Jorge Maestro, Gachi Prieto, Mario Rapoport, Alicia Santaló, Rubén Berna, son tan idóneos cada uno en lo suyo, que siempre ellos proponen y después el directorio aprueba, porque realmente se toman el trabajo desde casi julio, agosto, se empiezan a barajar los nombres de quienes van a recibir a fin de año el trayectoria.
Sí, son cosas pensadas. Bueno, sí, Diana, sí. Antes de cerrar, ¿por qué no nos tirás, aunque sea el título, porque ya tendremos oportunidad de hablar más adelante, de algún programa o algún proyecto que tenga el fondo para 2022?
Sí, queremos estamos un poco a merced de que podamos abrir realmente la casa.
De la pandemia, ¿no?
Sí, exactamente, porque ahí tenemos en puerta la posibilidad de hacer unos encuentros literarios, justamente, organizados y esto es una cosa que para nosotros es importantísima, porque la casa es... guarda una historia con todo el tema
de
la
literatura. Que tiene que ver con la literatura y con Sur y con Victoria.
Bueno, eso es lo que más nos gustaría arrancar el año y volver a hacer estos foros, pero en este caso era un foro más dedicado a los temas más de economía y de sociología, pero ir haciendo estos encuentros o webinar, estos foros, con algunas temáticas de actualidad, pero que también siempre queremos seguir en este camino de lo federal. Vamos a seguir con los subsidios, por supuesto, porque son muy necesarios, Y vamos a continuar con los subsidios a espacios que se tienen que reabrir a partir de que hubieran quedado o abandonados o cerrados, y en ese sentido estamos como muy solicitados, digamos. Y una
bueno,
cosa que
bueno, yo te pedí un título porque nos van a sacar del aire, creo. Más muchas adelante, gracias, cuando arranque todo el año, nos vas a contar ya en detalle de los proyectos 2022. ¿Te parece?
Muchísimas gracias, sí, muchas gracias
por esta discusión. Abrazo.
Igualmente, Magdalena, hasta siempre.
Cariño.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, una personalidad que es reconocida por todos y que estuvo entre los quienes recibieron el premio Trayectoria. Tengo el privilegio, el gusto de recibir en Radio Cultura a un amigo como es Aldo Cesa. Buenas noches, Aldo.
¿Cómo estás, Magdalena? Tanto tiempo.
En serio, qué cosa esta pandemia, cómo nos ha hecho dejar de encontrarnos con tanta gente, ¿no es cierto?
Sí, es cierto, porque muchas veces te encontrás a la pasada en inauguraciones o en eventos.
Sí, claro.
Y ahora todo eso se cortó muchísimo. Sí. Veremos qué pasa.
Veremos qué pasa, ¿no? Cómo evoluciona. Bueno, pero yo quiero que me cuentes un poco, vos que sos un hombre que te has dado, yo diría a esta altura, todos los gustos del mundo en cuanto al reconocimiento de tu obra, que has hecho exposiciones en la Argentina, muchas, y en el exterior, que tenés libros que son objetos de arte con tus fotografías. ¿Qué significó para vos este premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes? Y bueno, que nos cuentes un poco de esa trayectoria que te hizo meritorio del premio.
Cómo no, mirá, yo te diría que uno cuando recibe un premio nunca sabe realmente qué va a sentir. Digamos, sabe que es algo que es importante, siempre es un homenaje muy importante para la carrera de un artista porque es un incentivo. Pero te diría que este premio me movió bastante el piso porque me hizo ver otra realidad. Un premio Trayectoria del nivel del Fondo Nacional de las Artes.
Claro.
Un reloj que funciona muy bien y que te hace ver de golpe cómo, primero, lo que significa para uno el apoyo con un premio de esa naturaleza, y luego darte cuenta que estás en el último tramo del camino, ¿no? Siendo absolutamente optimista en mi vida. Pero quiero decir, claro, marca la hora y te dice, bueno, mijo, acá ha llegado a este reconocimiento, bueno, y ahí empezás a tener en cuenta que tenés un horizonte más limitado, pero al mismo tiempo del agradecimiento y de toda esa satisfacción de sentirse reconocido por los demás, y sobre todo te dio un grupo tan calificado.
Cierto, claro. Pero directo. Además vos dijiste lo del límite, ¿no?, del horizonte, y por otro lado yo te diría que es un momento donde yo imagino que vos podés mirar toda esa obra desde cierta altura, como tener una panorámica, ¿no? De cuáles fueron los momentos más importantes, tal vez para vos, en tu producción, que abarca temas tan diferentes, porque vos tenés series que denotan pasión por determinados temas. Contales sí, a nuestro público, a nuestros oyentes.
No, no quiero que pase la nota sin realmente agradecer mucho al Fondo Nacional de las Artes y a, muy en particular a nuestra querida amiga Diana Sayed, y al señor ministro de Cultura de la Nación, que estuvo presente también, por todo lo que significa ese apoyo, que siempre es importante, de parte de las autoridades que manejan la cultura del país.
Claro, por supuesto.
Lo tomo como un acto de sensibilidad y de generosidad, que creo que es muy bueno para todos los artistas. Todos los artistas necesitan esa inyección
de reconocimiento.
Y bueno, vos lo sabés porque vos lo has hecho. Directora de Cultura de la Cancillería, Asuntos Culturales.
Sí, y como subsecretaria de Cultura también.
También, por eso. Claro. Entonces, pero no es común y está muy bien y lo celebro y lo agradezco. Ahora, volviendo a la pregunta tal vez sustancial, ¿sabés? Uno como artista, desde que empieza la carrera, te digo, yo sin quererlo, lo empecé a los 8 años, a los 12 años hice mi primera muestra del grupo en la Galería Müller, te digo, porque estudiaba en el taller de Marcelo de Rieder para chicos. Desde aquel entonces hasta hoy se traza una línea en la cual el compás, digamos, la brújula, te digo, es la brújula de cada uno. Es decir, yo me dejé guiar por mi brújula, pero me di cuenta...
Vos has sido un Mozart de la fotografía, si tuviste una muestra a los 12 años.
Bueno, no fue de fotografía, fue de pintura.
Después que lo dije, pensé, sabía que era de pintura.
Claro, sí, a los 17 años abrí la fotografía, que por otro lado era un hecho muy común en mi casa, porque mi abuelo materno había fundado los laboratorios Alex de Cine en la Argentina, y yo viví en ese mundo del cine y conocí a toda la gente de cine, y trabajé 15 años aquí y en Estados Unidos en ese mundo, pero nunca tuve, como era una persona bastante retraída y me gusta mucho estar solo y tranquilo y pensar, nunca pude pensar que podía manejar un equipo de filmación ni estar adentro.
Claro, el cine es una vorágine.
Sí, fue una vorágine, hubiera sido una vorágine. Pero volviendo un poco a lo que usted decía, yo lo que sí me di cuenta bastante de entrada es que lo que se puede hacer es ir elaborando un sendero propio. De ahí que jamás ni envidia por nadie, ni me copié, ni me preocupé, sino que admiré a quienes son los grandes artistas nacionales y del extranjero, y estuve siempre muy abierto, te digo, a que a todo el mundo le fuera bien, porque tenían claro que si a todos les va bien, somos más y somos más fuertes. Entonces, el medio en el cual nos movemos, la fotografía, se fortalece, no es que se debilita. Porque
por supuesto. No, además, ¿sabes? cuando vos te hiciste conocido, la fotografía no ocupaba el lugar que ocupa hoy en las artes visuales y en las bienales. Yo eso lo vivencié en las bienales de Venecia, por ejemplo.
Tal vez es cierto en forma local, porque yo tiré para adelante como un tractor y hice mis cosas, ¿entendés? Trabajé mucho porque me apasiona siempre lo que hago. No te hablo del resultado, te hablo del tema, se habla del objetivo. O sea, cuando yo hice mi primer libro, lo hice porque en la Argentina prácticamente no había libros para explicar el país.
Sí, digo, es cierto.
Y entonces, en ese sendero, te digo, hice ni más ni menos que 55 libros. ¿Entendés?
55 sí. ¿Libros tenés?
55 libros.
¡Qué una locura!
Una locura. Bueno, eso no se llama, te digo, ni vocación, como me dijo Borges cuando hicimos el primer libro juntos, ni locura ni nada. Se trata de pasión, que tiene una gran fuerza la pasión, porque es...
Sí, por supuesto.
Pasional.
La pasión no se rinde.
La pasión es lo que te sumerge, te digo, en cualquier tema para llevarlo a fondo hasta el final. Dure lo que dure y cueste lo que cueste.
Es cierto. ¿No?
Hacer un libro al Colón y me quedé 10 años.
Sí. Bueno, pero ese libro... en ese libro del Colón, cada foto es una obra de arte, parece cincelada realmente. Yo lo tengo muy presente ese libro. Es de los... Ese y el de las estancias también. Bueno, hay muchos, porque has transitado por varios temas.
A este país maravilloso, te digo, que yo mismo no conocía. Te quiero decir, a mí me hizo muy bien, anímicamente y en mi personalidad, te digo, porque sentí que estaba apoyando el país y lo hice de corazón, me jugué entero. Y si vos observás mi obra, salvo un par de libros sobre Nueva York y no sé qué otro más en el exterior, te digo, yo hice todos los libros sobre la
Argentina. Bueno, eso es lindísimo porque todo eso queda, se difunde. No, y además yo sé de mucha gente y turistas que buscan tus libros. Bueno, y como ya para ir cerrando, ¿estás en este momento produciendo algún libro ya que tenés una colección?
Mira, yo estoy, ahora esto es casualidad, yo estoy terminando mi segundo libro sobre la ciudad de New York, que me cuento hace 10 años. Pero como siempre hay cosas nuevas, sí. No lo terminas nunca, pero ahora está dicho, está en diseño en Nueva York. Me han publicado también un libro el año pasado, un libro imponente en inglés sobre los gauchos, la editorial.
¡Ay, buenísimo! ¡Buenísimo!
Con distribución mundial. He cumplido con todo lo que quise hacer por el país, tengo el alma en paz, te digo.
Bueno.
Estoy con proyectos espaciales, aunque tiene como un contrasentido, porque hace 3 meses dije, ¿hace cuánto que no pinto? 30 años. Voy a probar dibujando, ¿podré dibujar?
Bueno, muy bien. Bueno, tengo que ir cerrando, Aldo. Yo creo que el capítulo pintura, de la vuelta a la pintura, lo hacemos después de las vacaciones. ¿Qué te parece?
Pero dale.
Bueno, quedamos así. Felicitaciones por este nuevo premio y por tanta producción que continúa. Y ya sueño con ver ese libro de Nueva York, que es una ciudad tan maravillosa, que es como uno nunca la agota, ¿no es cierto?
Sí, nunca la terminas de conocer.
Exactamente.
Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por llamarme.
Gracias a vos.
Los mejores deseos para vos para este año que empieza.
Bueno, ojalá igualmente, Aldo. Un cariño enorme. Te mando un abrazo.
Un gran beso. Hasta pronto y gracias.
Chao.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, estimados oyentes, para terminar esta noche de los premios del Fondo Nacional de las Artes, una escultora que tiene un currículum nacional e internacional demoledor, uno no alcanza a leer todo lo que ha hecho, yo la conozco mucho, es una amiga. Buenas noches, Lucía Pachenza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Magdalena? Disculpame, estoy un poco afónica. Bueno,
uno se pone así del ventilador o del aire acondicionado.
Sí, más o menos, sí, en eso estoy.
Lucía, contanos, porque bueno, este premio se suma a un montón de premios que vos has recibido, y además yo quiero que nuestros oyentes sepan que vos tenés mucha de tu escultura urbana puesta en la realidad, en la calle, digamos. Entonces,
sí, justamente.
¿Qué representa para vos este premio Trayectoria?
Mira, es muy importante porque como que no es un premio específico, sino que es un premio realmente a todo lo que hice hasta ahora.
Claro.
Y me sorprendió porque, bueno, no lo esperaba y realmente me dio mucha alegría porque estuve rodeada de la gente más interesante e importante. Por supuesto, todos gente mayor, obviamente, ¿no?
Sí, claro. Pues no, bueno, las trayectorias suponen mucho camino recorrido.
Sí, hay mucho camino recorrido, pero también yo tengo la pretensión de seguir recorriendo más camino porque tengo mucha obra por exponer todavía.
Bueno, que tengo el privilegio de conocer tu casa ya es un pequeño museo. Bueno, y este ha sido un muy buen año para vos, porque también tuviste tu famosa muestra del Museo Carafa, ¿no?
Sí, la verdad que fue una pena que no pudiera yo misma asistir, pero bueno, hasta tuve la alegría de que el día del premio, del premio Trayectoria, estuviera presente el presidente de los amigos del Museo Carafa.
Y yo le
pregunté, ay, ¿usted vio mi muestra? Sí, la vio mucha gente en Córdoba, todo el mundo, pero claro, con los inconvenientes de la pandemia ya no pude viajar.
No, claro.
Estuvo un año y medio.
Bueno, vos sabés que el Museo Carafa fue distinguido con uno de los premios. Sacó el segundo premio, claro, como institución pública dentro de los premios de Radio Cultura.
Es una maravilla, es una maravilla, sí, el lugar y la afluencia del público que tiene.
Es impresionante, los museos de Córdoba son una joya.
El Carafa, que sé que yo conocí, y que bueno, realmente dos veces se anuló el pasaje para ir a ver la muestra.
Claro,
así
pasa.
Que son esas cosas de estos privilegios de la pandemia, que nos tiene aislados y sin poder estar en contacto. Pero precisamente el libro que se iba a presentar también en Córdoba, ya está en Córdoba, y posiblemente lo vamos a presentar en el Museo de Bellas Artes.
Ese libro, de alguna manera, es un libro que traduce tu trayectoria, que está magníficamente diseñado, pero yo que conozco mucho tus esculturas, la verdad que se lucen.
Sí, la verdad que sí, porque fue María José Herrera con su equipo también, todas mujeres trabajamos con el libro. Sabes que no nos dábamos cuenta, pero hasta cuando miras el staff somos todas mujeres. Así que bueno, estuvo...
Contale a nuestra audiencia cuáles son los temas de tu escultura, ¿no?
Bueno, los temas van variando de acuerdo a las épocas, porque realmente... Bueno. He tenido la época del observador, la época en que fijé mi atención en la naturaleza, y ahora últimamente sí, en las ciudades estoy tratando de plasmar toda esta soledad y este distanciamiento, esta situación que se vive en... Y por eso quiero hacer una muestra de mis ciudades, ¿no? De cualquier forma, en cada momento hay algo, un sentimiento distinto. No es algo programático. Únicamente cuando se trata de obra que es un concurso para el espacio público, como fue el monumento al bandoneón, bueno, claro. Ahí sí había un tema. Y bueno, otra cosa que yo, si observás, yo nunca hago homenajes a personas, siempre son a situaciones simbólicas que están más allá del bien y del mal, como ser el monumento a la ciudad de Buenos Aires de los 400 años. Bueno, el mundo, la política, la vida va pasando, pero bueno, la ciudad queda ahí. Hay un continuo fluir de gente y de vida que se trasluce en esa obra, en los cuatro semiarcos y el agua que fluye, que debería fluir permanentemente y reciclar. Bueno,
o sea, digamos, que la ciudad de Buenos Aires está dentro de los temas en que has focalizado. Sí. Y lo urbano, sí. Además, lo urbano en línea general.
Sí, porque yo adoro todo el país, pero amo precisamente a Buenos Aires, ¿viste? Soy una porteña y de Boedo, para colmo, lo cual no es ningún elogio, pero aquí estoy afincada, y bueno, desde aquí es donde yo trabajo. Y trataré de seguir trabajando, eso sí, ya no puedo
trabajar. No, pero no has parado de trabajar. Y además, tus esculturas, por más que vos decís que están, y yo también lo dije, que están focalizadas o miran mucho a Buenos Aires, también tal que, sobre todo, dan mucha paz. Los colores y el material, los materiales que vos usás. Contanos. Bueno,
eso es un poco también la idea, ¿no? Pienso que hay cosas que... Yo no estoy del lado de lo efímero, lo mío es como más sólido, ¿no? Pretendo que la obra dure, que esté presente. Sí. Y por otro lado, el valor de lo simbólico, porque tampoco puede haber una forma muy que perturbe el ánimo de la gente, sino que trate de elevarlo
Claro. Diferente, ¿no? Sí, porque nuestra ciudad no es una ciudad clásica, digamos.
No, pero de ninguna manera.
Tu escultura da paz mirarla. Más allá, tiene una belleza, pero que trasciende mucha paz con toda esa solidez y esa cosa bellísima del mármol blanco que es tan usual en vos, pero, ¿no?
Bueno, no siempre es mármol, pero no. Hay gran cantidad de mi obra que está realizada en mármol, pero bueno, es que...
¿Qué otros materiales?
He trabajado madera muchísimo. Y después, sí, hace tiempo, cuando tomé el mármol, la abandoné, la madera. Pero sí, después en ensamblajes, en las cajas, tengo obras que son como pequeños escenarios que están, están, alguna está representada en el libro, que tomo fragmentos y hago una mezcla de materiales también. Puedo usar acrílico, Photoshop, todo como base de una imagen que está metida en una cajita, por ejemplo, ¿no?
Hermoso.
Por el volumen y el fondo, que es el color. También el dibujo en mí es importante, pero siempre le di un segundo plano.
Claro. Y no, bueno, y para ir cerrando, en este momento, ¿estás con alguna serie?
Mira, con algún estoy terminando una serie de las casas de la pandemia, que son de acrílico.
Qué interesante.
Están hechas de una forma que no se entiende qué es lo que hay adentro, y se supone que el que está adentro no sabe qué es lo que pasa afuera, es el aislamiento. Trato
qué
de...
bueno, qué bueno.
Sí,
muy bien.
Es lo que puedo hacer hoy día, porque ya no puedo trabajar con la moladora.
Claro, claro. Bueno, ¿y esa serie está en proceso o está casi terminada?
Ya está casi terminada, sí, está lista.
Ah, bueno, entonces hay que salir a ver dónde se la muestra.
Sí, sí, y va a tener que ser en un lugar público porque no es una obra para galería. En general,
claro,
es una obra, va a ser grande la muestra porque son varias ciudades, ¿no?
Ah, buenísimo. Pero
es así para un lugar público, así que ya vamos a ver qué me espera.
Bueno, Lucía, espero que te toque el mejor lugar para esas cajas, que ya la idea de las cajas me hace pensar en la literatura, en Borges, en lo que nunca se acaba, lo que se desconoce, lo de afuera o lo de adentro. Bueno, y te felicito por el productivo año que has tenido, que culmina con este premio tan merecido.
Bueno, Magdalena, yo te felicito a vos también porque los programas son excelentes y se comunica, comunicas cultura, siempre es lo tuyo, así que te agradezco.
Bueno, y vos estás dentro de eso. Bueno, Lucía, hasta pronto y...
Hasta pronto, muchas gracias.
Al contrario, te mando un abrazo muy fuerte.
Un beso, chao.
Chao.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.
Bueno, estimados oyentes, todavía no me he podido hacer tiempo para dedicar un programa completo a la entrega de los premios de Radio Cultura, que se hizo el 16 de diciembre, pero quiero recordarles que la radio, con un jurado que tuvo muchas reuniones, otorgó estos premios al Teatro Colón y al Museo Carafa de Córdoba, como instituciones públicas y como instituciones privadas, a PROA, fundamentalmente por su muestra La Suite, que fue muy visitada y recomendada, y a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes por una iniciativa de mostrar el arte en lugares no convencionales, como estaciones de servicio o lugares como McDonald's, para que los tesoros de Bellas Artes fueran conocidos por un público más masivo. También merecieron menciones Pedro Roth por una original muestra que hizo en un supermercado chino. Es un artista y fotógrafo muy reconocido. la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que tiene cualquier cantidad de programas que invierten en la promoción del libro y la lectura entre sus casi 1000 bibliotecas, Buenos Aires Foto y el Museo Quinquela de la Boca. Esto fue para cerrar, diría que me quedé con ganas en el año 2021 de conmemorar los 200 años del nacimiento de Dostoyevsky, uno de los grandes clásicos de la literatura universal, famoso por Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Los demonios, y un escritor admirado por Camus, por Faulkner, por nuestro Borges, que ejerció una gran influencia también en Sábato. Bueno, estos son cuentas pendientes para el año 2022, en donde Dios quiera que la pandemia afloje. Así que vamos a desearnos, por favor, el máximo cuidado, continuar haciendo y consumiendo cultura, que es algo que le da sentido a nuestras existencias, y nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches a todos y reitero, a cuidarse mucho.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.